Libro de Juan, capítulo 16. Juan 16. Otra vez estamos en el aposento alto, en la víspera de la muerte de Cristo, y el Señor está preparando, fortaleciendo a sus discípulos por los grandes cambios que vienen. Y el apóstol Juan grababa todo esto porque de la manera en que los discípulos estaban fortalecidos, nosotros también podemos estar fortalecidos, escuchando el mismo. En el mundo de estos discípulos, todo iba a cambiar en poco tiempo. Y pasando por esto, se tenían que salir como vencedores. Iban a lanzar la iglesia internacional. Nuestro mundo también está cambiando rápidamente y toca a nosotros también salir como vencedores. Amén. Versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Cristo dijo mucho en este discurso del aposento alto y mucho era espantoso. Se anunciaba aflicciones, pero esto era para dejarlos preparados. 2. Os expulsarán de las sinagogas. Esto sería como estar echado de la iglesia. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. San Pablo antes era Saulo. Y él era así, pensando que si pudiera matar a los hermanos, se estaría haciendo un servicio a Dios. Así estaba presente cuando se mataron a Esteban, en el libro de Hechos, y aprobaba todo. Era la verdad que todo iba a ponerse duro. Pero eso no quiere decir que somos los perdedores. Al contrario, somos los vencedores porque podemos pasar por las aflicciones con paz y hasta con gozo. 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Los que atacan a los cristianos en cualquier parte del mundo, sean musulmanes o judíos o quien sea, se muestran atacándonos que no conocen al Padre. O sea, no conocen al Dios verdadero. 4. Mas, os he dicho estas cosas, porque cuando llega la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Aquí había una prisa, una urgencia de dejarlos preparados, capaces de aguantar los cambios horribles que iban a enfrentar en los días que venían. En el pasado, ellos siempre tenían a Cristo físicamente presente. Y esto bastaba para calmar sus temores y para aclarar sus dudas. Pero todo eso iba a cambiar y Cristo iba a dejarlos. Y aunque habían aprendido mucho, se crecían bajo los errores de los judíos, que enseñaba que el Mesías iba a levantar un gran imperio terrenal que pudo acabar con los romanos. Pero aunque el reino de Dios está operando en el mundo, no es del mundo. El imperio romano iba a caer bajo el impacto de la iglesia, pero esto iba a tomar tiempo y no iba a pasar como los judíos imaginaban. Y por lo tanto, ellos, como muchos hermanos ahora, tenían que adaptarse a la realidad del plan de Dios. 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Natural, Cristo, apartando de ellos, de repente, por la muerte, iba a llenar sus corazones con la tristeza. Sin duda. Pero era necesario. 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os enviaré. Eso es el gran punto del mensaje de hoy. Era mejor para ellos que Cristo se vaya. ¿Pero por qué? Si te observas, los discípulos en los evangelios son débiles. A veces se portaron como necios, como niños, luchando sobre quién iba a ser el mayor. A veces tenían gran dificultad entendiendo las doctrinas básicas, como vamos a ver en este capítulo. Pero llegando, por ejemplo, al libro de los Hechos, te puedes observar, los hermanos, como potentes y formidables, como Pedro predicando en el día de Pentecostés, citando pasajes del Testamento Antiguo de su memoria, y más tarde escribiendo libros profundos de la Biblia, con un escolar de gran preparación. ¿Qué es lo que que pasaba? Es que cuando Cristo fue a la cruz y fue resucitado y ascendía a la diestra de Dios, se mandaba a ellos el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y los apóstoles eran completamente transformados por ese poder. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cualquier hermano, hermana, si realmente quiere, puede salir a las calles y predicar. Nadie te va a detener. Puede explicar el Evangelio citando versos. Pero si no tiene el Espíritu Santo ungiendo su obra, nada va a pasar. Tal vez un poco de persecución, o peor, tal vez la gente simplemente van a ignorarte. Pero si el Espíritu Santo anda bendiciendo tu obra, vas a ver un impacto. Y esto explica, hermano, hermana, la razón de que siempre estamos enfatizando la oración y la necesidad de intentar vivir una vida santa. Es nuestro deseo caminar en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando pasan cosas buenas en nuestra iglesia, tenemos que dar la gloria, toda la gloria, no a ningún hombre, sino al Espíritu Santo, que realmente ha hecho la obra eficaz. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. Podemos hablar de la ley, los 10 mandamientos, tal vez producir algo de conocimiento del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está bendiciendo, se darán que Cristo es la única solución del pecado. Primeramente para quitar la culpabilidad del pecado y después para quitar el poder, o sea, la contaminación del pecado en tu vida. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo regresando al Padre, pasando primero por la cruz, nos muestra que podemos tener en Él una justicia ajena, que realmente ni es nuestra justicia. Y con esta justicia perfecta podemos estar bien con Dios, que no puede recibir nada menos. Esto fue el problema con los judíos. Llegado al tiempo del Nuevo Testamento, en vez de confiar en la justicia de Cristo, se confiaban en su propia justicia, que jamás es suficiente. Romanos 10:1. Pablo hablando, amaba a sus hermanos, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por esto Cristo es el único. Cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, se puede entender esto y se puede poner su fe en Cristo y dar su vida a Cristo para estar cubierto con una justicia perfecta. 8. Y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y del juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cumpliendo su tarea en la cruz, Cristo venció al mundo, derrotando a Él que era el príncipe de este mundo, el diablo. Hermanos, el diablo ya está vencido. Antes el diablo tenía cierto dominio legal sobre el mundo, un dominio que él se robó de Adán y Eva por su gran engaño, pero ya no. Ahora el diablo no tiene ningún derecho, es un usurpador. Aún está aquí, claro, tratando de causar problemas, pero está vencido. Y más que nada, tiene gran miedo cuando simplemente proclamamos el nombre poderoso de Cristo Jesús. No tiene ningún temor de nosotros, pero ese nombre, sí. San Pablo dijo a la iglesia en Roma que sufría mucha persecución en los primeros siglos, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Era claro San Pablo que Cristo ya ha vencido todo esto. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No tenían la madurez de recibir todo lo que Cristo tenía para ellos. No sabemos exactamente qué eran estas cosas, pero hay un ejemplo posible llegando al fin de este libro. Hermano, la gran mayoría de los apóstoles perdieron sus vidas por el Evangelio. Los tiempos eran bien duros. El diablo quería bloquear todo esto. Solamente Juan llegaba a la edad extendida en la isla de Patmos. Pero más tarde, después de la resurrección de Cristo, San Pablo recibía algo de esta información dura. Al fin de este libro, en el capítulo 21 de Juan 18, dice Cristo a San Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Un poco críptico, pero le dan una explicación. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Vas a morir de manera fea, pero sígueme. Sabemos por la historia que se deseaban crucificar a Pedro, pero Pedro dijo que no era digno de morir como Cristo, y si tenía que estar crucificado, que sea de boca abajo. Y los romanos líderes dijeron, ¡dale! Pero cuando esto venía, Pedro estaba preparado, y sabía dónde iba, y se anhelaba llegar a la gloria. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por esto los apóstoles eran tan formidables más tarde. Por esto tomamos sus cartas como Biblia, como la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba la fuerza detrás de sus ministerios, y ese mismo Espíritu Santo quiere estar el poder de tu vida. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Esa es su obra. Por esto, no es correcto hablar demasiado del Espíritu Santo. A veces hay tentaciones en las iglesias dedicar mucho tiempo alabando al Espíritu Santo. Lo hacemos aquí porque está en el texto. Pero la prioridad normalmente es glorificar a Cristo. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra prueba de la doctrina de la Trinidad. Ningún ser creado pudo decir esto. 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Ahora se habla de su resurrección, después de la muerte, después de estar 3 días en la tumba. 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Cristo enseñaba mucho sobre esto. Pero aún no estaban captando el hilo de su mensaje. Pero podemos ver aquí la paciencia del buen maestro. Toca a nosotros copiar esa paciencia con niños, con nuevos. 18. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Cristo hablaba claramente, pero sus mentes eran torpes. 19. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. El mundo iba a estar alegre porque amaban la oscuridad, y si pudieran eliminar a Cristo, aleluya para ellos. Vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La muerte de Cristo iba a causar gran tristeza entre ellos. Pero no tenía que producir un pánico, porque su tristeza no iba a durar. Es un punto muy importante. Ahora viene una ilustración muy bella. Yo no soy experto en estas cosas. Tal vez una hermana puede explicar más. Pero dice, cuando la mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerde de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dicen, los que estudian la historia, dicen que antes de la medicina moderna, cuando los dolores de parto eran tan severos, que muchas veces las hermanas juraban: este es mi último hijo, te juro, jamás voy a pasar por esto otra vez. Por el pecado de Eva, Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero una vez viendo al hijo y enamorándose con él, se olvida de los dolores. Y aún le da hermanitos y hermanitas más tarde. Y está aplicando esto a lo que iba a pasar con los discípulos. Iban a pasar por un tiempo terrible por la muerte de Cristo, pero iban a regocijar después por la resurrección. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La resurrección iba a producir en ellos un gozo indestructible, y la doctrina de la resurrección, la realidad de la resurrección, debe de hacer el mismo en nosotros. 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. En el nombre de Cristo, porque no estamos nosotros dignos de venir, pero con ese nombre tenemos acceso. Otra vez la promesa de contestar las oraciones, como vimos en la semana pasada. Y si te preguntes, ¿cómo puede Dios confiar en nosotros con tales promesas? Es que una vez llenando tu mente con la palabra y caminando en el poder del Espíritu Santo, ¿no vas a pedir cosas carnales ni cosas necias con tales promesas? 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estaban pasando por un tiempo difícil y Cristo dijo, me interesa mucho en tu gozo. Han pedido cosas, claro, pero en comparación con lo que iban a pedir, llamando a la iglesia a todas partes del mundo, lo que han pedido ya no era nada. 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En los evangelios hay razones, pero en los evangelios hay muchas parábolas, mucho simbolismo. Unas estaban bien explicadas, otras no. Pero en el resto del Nuevo Testamento, casi no se ve parábolas más, sino que el Espíritu Santo enseñando muy claramente. 26. En aquel día pediréis en mi nombre, yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Eso es un buen punto. El diablo a veces quiere confundir las cosas diciendo que el Padre realmente no te ama, pero tiene que recibirte porque Cristo pagó con su sangre y ya no tiene otra opción. Pero no es así. Cristo vino para rescatarte por el amor que el Padre ya tenía para ti. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 28. Salido el Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora como Pedro, se van a pensar que están bien preparados para lo que sea. 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora han aprendido toda la verdad. Ahora estaban bien preparados, ¿verdad? Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Cristo sabía que aún estaban débiles. 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Parecía como que Cristo estaba derrotado. Sus discípulos iban a abandonarlo, va a perder su vida. Dijo, Dios está conmigo, estoy logrando algo bien importante. Es que no solamente Pedro, sino todos ellos iban a abandonar a Cristo en poco tiempo. Hermano, hermana, no sabes el poder de tu fortaleza hasta que ha llegado la gran prueba. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 33, último versículo del capítulo. Y aquí vamos a cerrar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Paz en todo. En el mundo tendréis aflicción. Es una garantía. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y ahora, cerrando, vamos a aplicar este verso. Hermanos, hay aflicciones para nosotros en este mundo. Y cuando vienes a la iglesia, no te sientes mal porque pases por sufrimientos, por frustraciones. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una promesa. Y esas aflicciones y persecuciones toman diferentes formas. A veces hay problemas de familia, no esperada, de trabajo, de salud. Personas en que has confiado ahora te muestran que no eran dignos de tu confianza. Todo esto y más te puede pasar. Pero dice aquí, confiar. Como los dolores del parto, el dolor viene, pero es solamente por un rato. Yo tengo amigos, buenos hermanos, que han sufrido por años situaciones de salud y no sabemos por qué. Nadie está diciendo, pues tú hiciste eso en el pasado. Es algo misterioso. Pero son vencedores en medio de sus aflicciones. Otra vez, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, si yo vengo para decir a alguien, ¡anímate, ten fe! A lo mejor eso no va a ayudar nada. A lo mejor el hermano va a pensar, pastor, tú no sabes de lo que estás hablando. Pero si Cristo te dice, como dice aquí, confiad, yo he vencido al mundo. Eso es otra cosa. Cristo tiene tu situación bajo su control. Y Cristo tiene el poder de guiarte, de guiar tu dolor o hasta acabar con tu dolor. Está controlando todo para tu bien. El diablo ya no puede hacer más de lo que Dios ha permitido, porque Cristo ha vencido el mundo ya. Y el diablo ya es como un perro pitbull que Dios tiene bajo una cadena. Puede usarlo o quitarlo cuando quiere. 33, otra vez. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo vino para hacer y acabar su tarea como vencedor. Cristo te ha dado a ti el mismo poder. Vas a tener las aflicciones, claro, pero puedes vencer por medio de tus aflicciones. Y una de las pruebas de esto, con que voy a cerrar brevemente, en las 7 cartas del libro de Apocalipsis. Las cartas eran para iglesias actuales del primer siglo. Eran iglesias muy diferentes. El Espíritu Santo tenía exhortaciones diferentes para cada cual. Algunos eran mejores, otros peores. Pero el Señor dijo al mismo, una cosa dijo a todos. Tenían que aprender a vencer. Voy a leer 7 versos de capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, cerrando. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y los demás? 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Y los demás? 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Último, 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he asentado con mi Padre en su trono. Hermano, nadie te dice nunca que tendrás una vida sin aflicciones, sino que por el poder del Espíritu Santo puedes tener paz, puedes vivir como vencedor aún en medio de tus aflicciones. Y si esto es tu deseo, vivir como cristiano vencedor, aun cuando vienen las sorpresas negativas de tu vida, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Pero un verso más, un verso muy importante, el último, 1 Juan 5:4. Cristo dijo que Él ha vencido el mundo, ahora tiene otra perspectiva. Pero todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos tiempos revueltos necesitamos ánimo, Señor, necesitamos fuerza, y sobre todo necesitamos tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con el Espíritu Santo, para que salgando, hablando con gente, escribiendo en el Facebook o lo que sea, tú estarás con nosotros, produciendo los frutos que has pedido de nosotros en el capítulo anterior. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oraciones sobre cualquier asunto.